Por fin le dieron cristiana sepultura al viejo, Dios mío. ¿Cuántos días estuvo el señor Logan en situación de pijama de palo, esperando que los hijos resuelvan sus intereses empresariales propios, en definitiva? Llegamos al capítulo 9 y esta serie sigue haciendo méritos para entrar al podio de las mejores de la historia. O podríamos decir que ya se instaló quizás con holgura, se instaló con desplante en ese lugar, en ese Olimpo. Soy José Bustamante. En esta ocasión no me encuentro con mis compañeras porque estos últimos días hemos estado los tres, con distintos asuntos vinculados con nuestra salud que estamos resolviendo, que estamos atendiendo, y no vamos a poder grabar los tres esta semana. Entonces dije, bueno, saquemos un pequeño monólogo, un soliloquio, ojalá lo más breve posible, sobre este capítulo 9, penúltimo episodio de la historia de Succession que comenzó hace varios años y que hemos, en más de una temporada, hecho esta revisión de capítulo a capítulo junto a mis compañeras. Este es el análisis de No Sabes Nada Podcast al episodio 9 de la última temporada de Succession, Church and State, que en mi pésimo inglés en realidad estoy queriendo decir Iglesia y Estado. El episodio parte mostrándonos a Roman ensayando su discurso para el funeral de su padre, recitándolo con esas ínfulas de megalomanía que ya hemos visto en este pequeño Roy, y con las manifestaciones contra ATN en un segundo plano, ahí en la televisión, casi como parte de un paisaje inofensivo al lado de este ego y soberbia gigantesca del Roy, que quedó más cerca del poder en el episodio anterior. Por otro lado, Kendall intenta enfriar un poquito el clima y le pide a Roman que Mencken baje un poquito el perfil y se calle de pronto frente a todo este escenario de protestas que está cada vez calentándose más. Chip, por su parte, sigue en contacto con Madson. La cartita que se ha jugado ella durante toda esta temporada y que nunca me cansaré de decir, magistralmente interpretado por Alexander Skarsgård. ¡Qué presencia que tiene, Dios mío, este integrante de la dinastía actoral Skarsgård! Y que además se lanza una de las mejores líneas de la temporada cuando, por teléfono también, le enrostra a Chief que la democracia de Estados Unidos apenas lleva 50 años. Porque claro, en su lógica, si consideramos la esclavitud y discriminación a la población negra, no es mucho más que eso. Y agrega, parafraseándolo, ustedes tienen ese mal hábito de dejar ese detalle fuera. Lo que él dice concretamente es, ustedes han sido una democracia por 50 años, a menos que no cuentes a las personas negras, una mala costumbre suya. Solo digo que tienen tanta madurez democrática como Botswana. Yo creo que es de las frases que van a quedar para el bronce en este drama que ya ha demostrado que tiene muchísima habilidad para oscilar y transitar también en la comedia. Este es un beat cómico y bueno, sabemos también que Jesse Armstrong proviene de Peep Show, una comedia británica bien especial que recomiendo bastante que vean y que nos da luces de dónde proviene su estilo, de dónde proviene su firma. Es importante este arranque porque setea el punto de partida de cada uno de los jugadores de este juego, de quienes están llegando a el último tramo de esta carrera. Roman está muy arriba. Roman está cerca de las nubes. El episodio anterior lo dejó como el gran artífice, el arquitecto de toda la operación política que impuso al nazi Mencken en las elecciones presidenciales. Él se encarga de hacérselo saber a todos con quienes se cruza. Y entre medio, de hecho, le tira como unas tallitas a Kendall en la línea de que quién va a ganar en este funeral que increíblemente se volvió una especie de arena de combate. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar el prefuneral, después vamos a meternos en el funeral mismo y luego todo lo que deja la ceremonia y las últimas maniobras. Mientras todos y todas se alistan y se disponen para acudir al funeral del gigantesco Logan Roy, tenemos que Tom está encerrado en la oficina, un poquito superado con la pega en ATN. Y vemos que ingresa Greg a pedirle directamente si le permite acudir al funeral porque él necesita, y lo pone en estos términos, necesita un cierre. Este va a ser un capítulo que nos va a hacer una pausa en la historia de Tom, que hace rato, en esta lógica de la búsqueda del poder, se ha relegado como a un segundo plano y su trama, su arco, está más concentrado en esta relación con Chip, en la que ya se han dicho de todo y que nos ha regalado tremendas escenas con tremendos diálogos increíblemente interpretados con un nivel de intensidad emocional altísima que ya saben en qué estoy pensando. Estoy pensando en esa discusión a gritos que tienen en el balcón, como en esa terracita del departamento que tiene junto a Chip. Y también lo vimos en otro capítulo en un momento quizás menos catártico, creo que como en el primero o segundo capítulo de la temporada, en que ellos oficialmente le ponen término a la relación. Creo que fue el segundo. En definitiva, luego de que ya su historia con Chip, y después de que en el capítulo anterior, America Decides, le cuentan que va a ser padre, y él tiene una reacción súper infantil de preguntarle, ¿acaso me estás mintiendo? ¿O acaso es real esto? Que bueno, igual, si miramos la historia de ellos dos hasta cierto punto, es algo que se puede pensar. Los hermanitos Roy son capaces de usar cualquier carta para cumplir sus propósitos. Son la definición de el fin justifica los medios. Entonces yo igual podría llegar a entender el escepticismo de Tom. Pero súper desafortunada su respuesta. Y ya en este capítulo lo vemos que su participación va a ser mínima. No va a ir al funeral. Se va a quedar trabajando porque recordemos que el día anterior fueron las elecciones. Y todos los dardos, todo el malestar de la población por este intervencionismo de ATN están dirigiéndolo a su figura, a Tom Wansbank o algo así. Bueno, otro momento clave en esto que hemos denominado el prefuneral es la tensión que sigue escalando entre Kendall y Rava. En esta ocasión, en este capítulo, ya Rava asustada y justificadamente insegura con las manifestaciones y con todo este malestar que está expresando la gente en las calles, decide llevarse a sus hijos, a sus hijes, a otro estado, le avisa a Kendall, y Kendall, como ya lo hemos visto antes, reacciona de manera súper infantil y súper egocéntrica, y se dirige inmediatamente a donde está ella a tratar de persuadirla, que no se puede ir, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a perder el funeral? ¿O cómo mis nietos se van a perder, se van a perder el funeral de su abuelo? Bueno, es bastante tensa. Las formas que tiene Kendall de enfrentar sus diferencias con Rava es bastante agresiva. Si nos dan unos 3 capítulos más, yo creo que esto puede terminar en violencia física. Porque Kendall se desata, le cuesta mucho aceptar que Rava haga lo que quiera hacer, que no tenga control sobre eso y que no le crean. Porque también Kendall juega mucho a autoconvencerse y a tratar de convencer a los demás de que sus motivaciones son siempre altruistas y él quiere cambiar el mundo y quiere darle una buena vida a sus hijos e hijas. Él de verdad se lo cree, Rava ya no se lo cree y ahora decide, en definitiva, no ir al funeral y partir lo antes posible con sus hijos a otro estado. Alejarse de los Roy, que yo creo que siempre va a ser una buena opción, ¿o no? Yo creo que después de 4 años, después de 4 temporadas junto a los Roy, agradezco mucho que no existan en mi vida, realmente. Los disfruto mucho desde el otro lado de la pantalla, pero no, son terribles todos. Como si eso fuera poco, para las dificultades con las que está lidiando Kendall, resulta que Jess, su asistente, esta que hemos visto que lo ha acompañado desde el día 1, renuncia. Renuncia Jess en el capítulo 9, en el penúltimo capítulo de toda esta serie, lo que para mí solo viene a confirmar la relevancia que Kendall va a tener que tener en el episodio final. Porque no porque sí se rearticulan las piezas alrededor de él, sus aliados, en el fondo, el equipo con el que él está enfrentando este juego, estas dinámicas de obtener el poder. Se va Jess, que por lo demás para Kendall es importante al punto que en alguna de las temporadas anteriores, cuando Kendall abandona a Waystar, él pide quedarse solo con Jess y con Fikret. Fikret me parece que es el nombre de este chofer que él menciona al final del episodio anterior. O sea, se le está yendo no cualquier asistente, se le está yendo una pieza clave con la que él desde el día 1 ha articulado todo su movimiento. Bueno, entre medio de eso, Chief en algún punto les cuenta y revela a Kendall y a Roman que está embarazada. Roman, por supuesto, hace unos comentarios y unos chistes muy inapropiados y desagradables, recordando y un poquito retornando al Roman que vimos en las primeras temporadas, ese Roman que nos costaba tragarnos, que nos costaba, con el que nos costaba empatizar. Después también Chief le va a contar, o sea, no le va a contar en realidad, su mamá se va a dar cuenta sola, Caroline, cuando se encuentre con ella en la iglesia, o sea, y sin decírselo directamente, va a evidenciar que Chief está embarazada. Y quiero tomar estos dos momentos porque me da una sensación de que esta serie, que me tiene muy acostumbrado a mí al menos a tender al anticlímax, es decir, a varios pasajes en que construye enormes tensiones, en que va levantando muchas expectativas, en muchas ocasiones son asuntos que después abandona de un momento a otro. Pero aquí me da la sensación de que la serie, y en los últimos episodios que hemos visto, se está permitiendo dar cierres a distintos arcos. Se están diciendo cosas, como que los escritores estuvieran muy conscientes de que, bueno, obviamente están muy conscientes de que se viene el final, pero hubieran decidido, a diferencia de como lo han hecho en temporadas anteriores, ponerle el punto final a algunos asuntos. En este caso, ya toda la familia de Chi sabe que ella está embarazada. Incluyo aquí también el hecho de que haya renunciado Jess, que tuvo también su propia historia al lado de Kendall, que estuvo muy entusiasmada apoyándolo cuando Kendall quería hacer caer a Logan Roy, pero que tiene mucho sentido que ese Kendall, que ahora ya no existe, que al menos ella no lo ve, no sea el jefe que quiere tener, no sea el equipo con el que ella quiera trabajar. En esa línea, de pronto también me pregunto si Tom, que estuvo tan ausente en este episodio y que en el episodio anterior estuvo tan centrado en sacar adelante la transmisión de las elecciones presidenciales y también con bastante énfasis en su faceta cómica, ¿será que también le están dando un cierre? ¿Será que su historia termina en ATN? Fin. Punto final para Tom. Porque finalmente nos queda solo un episodio en el que no sé si tendrá alguna carta bajo la manga. Hay quienes dicen que sí, hay quienes... He llegado a leer que Tom, en este episodio en que no lo vimos, en que se quedó trabajando en ATN, en realidad se estaba articulando con los ejecutivos de ATN porque va a dar su golpe final. No lo veo tan probable, pero tampoco me molestaría que así fuera. Es igual, a esta altura, y pido perdón por esto, igual le tengo un grado de cariño a Tom. Ya cuando llegan a la iglesia, se dedican en toda la previa de la misa a hacer un despliegue de operaciones políticas, a hacer lobby, a conseguir acuerdos como los hemos visto durante toda la serie a los hermanos Roy, pero no deja de llamar la atención, a mí al menos me pareció increíble que para los Roy incluso el funeral del padre es una arena de combate. Claro, mirándolo en retrospectiva, ahora me parece obvio que sí, pero yo pensé que podía ser una excepción, que podía ser como una zona franca donde no vamos a tratar de hacer negocios. Pero no, estuvieron cada segundo antes de la misa, durante la misa y después de la misa jugando sus cartas y haciendo sus apuestas. En ese sentido también me parece, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, maravillosa la pericia de estos guionistas, que en este caso tiene los créditos atribuidos a Jesse Armstrong, Miriam Battier y Jamie Carragher. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ellos son los nombres que tengo en mi cabeza en este minuto. Cuando digo que me parece increíble cómo tienen tanta habilidad para estrujar todos los simbolismos y subtextos posibles que puedes obtener de un funeral. Como decía, que el funeral también se vuelva en otra arena de combate, en otro espacio para la negociación. Por ejemplo, el hecho de que la misa también funciona con sus respectivos protocolos. ¿Dónde corresponde sentarte? ¿A quién le corresponde dar un discurso? Connor claramente no está en la lista de candidatos para hablar y Chief se lo hace saber muy directamente cuando revisa el discurso que él traía y que tiene toda la pinta de que se lo preparó Willa. Y me encanta pensar en quizás qué voy a decir. Porque Chip se alarma y le explica que no hay ninguna posibilidad, que esto nos puede traer incluso repercusiones legales. Y Willa, que recordemos, ha intentado impulsar su carrera como dramaturga, lo defiende como un texto creativo. Oye, qué ganas de leer el discurso que escribió Connor. Seguro que en algún minuto lo revelan, lo liberan. De alguna manera, este momento nos evoca también a cuando en el episodio anterior, en America Decides, permitieron que Connor saliera a reconocer su derrota en el noticiero de ATN y se escapara con los tarros, con su mensaje. Entonces es como, mira, ya cometimos el error una vez, no lo vamos a cometer dos veces. Pero lejos, lejos el mejor momento de esta fase que hemos denominado prefuneral, la encarnaron las mujeres de Logan Roy. Vemos que llega Kerry, una Kerry muy tímida y aún muy conmocionada con la pérdida de Logan. Junto a ella está su hermano y también una amiga abogada. Quiero reparar en todo caso en el tremendo despliegue de talento de la actriz Zoe Winters, quien interpreta a Kerry. Lo conversamos aquí con mi señora mientras veíamos este episodio que encarna y expresa una forma bien particular de pena, una pena media incontrolable, con pequeñas convulsiones que no puede evitar, donde de un minuto a otro se quiebra, con la mirada perdida todo el rato. Está súper, súper bien Zoe Winters y no me extrañaría para nada que entrara también en la pelea de los competitivos Emmy que vamos a tener este año. Bueno, se les acerca a Caroline, que es la mamá de los Roy, vendría siendo la segunda esposa de Logan, porque la primera tiene que haber sido la madre de Connor, e invita a Kerry a sentarse más adelante con ella. En el camino saluda a una tal Sally Ann, que vamos a entender que también fue una pareja de Logan Roy, y se la presenta a Marcia como su Kerry. La invita a las tres a sentarse junto a ella, en un gesto que no solo dignificó a una Kerry que había sido sistemáticamente humillada por Marcia y por los Roy en todo este duelo, desde que fallece Logan, además desarma todo ese gigantesco ego con el que Logan jamás habría permitido que se produjera un encuentro como ese. Primero, porque el viejo se creía muy astuto, y segundo, porque probablemente para él ellas se habrían sacado los ojos en su nombre. Entonces se vuelve muy bacán y se vuelve muy simbólico que se puedan sentar las cuatro mujeres de Logan tranquilamente, con mucha dignidad, a velarlo en esta misa. Quiero decir que el personaje de Sally Ann, amante de Logan durante el matrimonio con Caroline, solo había sido mencionado en la serie en un par de ocasiones, en la segunda temporada y al principio de la tercera. La primera vez que escuchamos su nombre fue en el episodio Dandy, el episodio 7 de la temporada 2, cuando todos viajan en el avión privado al homenaje por los 50 años de la fundación de Waystar. La vieja guardia y The Kids están hablando de la influencia peligrosa de Rhea, de quien sospechan que tiene un romance con Logan, y se refieren a Sally Ann como la del arpa. Comillas, la del arpa. Y Kendall y Roman dicen que no habían visto así a su padre desde, comillas, Sally Ann y el verano de los caballos. La última vez que la mencionaron fue en el episodio 1 de la temporada 3, después de esta conferencia donde Kendall lanza la bomba contra Logan, cuando Frank recuerda las peores crisis que ha atravesado la compañía y dice, comillas, suicidios en la prensa amarilla, cuando casi nos hundimos por culpa de Argentina. Los alojamientos de Tiananmen, la nube negra después de Salian. Y este es el detallito más sabroso que encontré por ahí sobre Salian, que está interpretada por Nicole Ansari, y es que en la vida real es ni más ni menos que la esposa de Brian Cox. Podríamos decir que estuvieron en un evento tipo Avengers, estuvieron realmente todas las parejas de Logan Roy en los distintos multiversos. Y eso nos lleva a lo que he denominado el funeral mismo. Qué increíble que una serie que nos tiene tan acostumbrados a la frialdad, a el cálculo detrás de todas las acciones de estos personajes, a la poca expresividad, al poco cariño, lo dejó todo en este momento que enfocó toda la atención y toda la tensión en tres discursos. El primero, un discurso que se sale del libreto, que es el que ofrece Ewan. Ewan Roy, el hermano de Logan Roy, que parte comentando qué clase de gente impediría hablar a su hermano por el precio de una acción. Y me van a perdonar, pero me parece muy sensata esa reflexión. Y es porque, efectivamente, como ya vimos en este funeral, se están jugando tantas cosas, tantos acuerdos, tanta plata de por medio, que en sí mismo finalmente se convierte en un hito comunicacional de Waystar Royco, más que la despedida de Logan Roy. Entonces, claro, no puede subirse cualquiera a dar un discurso, pero si lo ves desde el punto de vista del hermano, es como, ¿qué les pasa? Déjenme decir lo que yo quiero decir sobre mi hermano. Yo nunca he estado en un funeral, yo, José Bustamante, personalmente nunca he estado en un funeral en el que le prohíban a alguien hablar. Hay razones, por supuesto. Hay razones de sobra para que ocurra algo así, pero no es para nada habitual, es muy raro. Muchas veces la gente no se anima a hablar y necesitas que alguien, por favor, entregue su mirada de la persona que están despidiendo. En fin, Ewan se permite entregar su perspectiva de la vida de Logan Roy, una perspectiva que nos tenía muy interesados e interesadas, porque este personaje es quien hoy día, el único que quedaba vivo que lo vio desde que él puso sus pies en territorio estadounidense cuando recién llegaron ambos. Y desde allí había mucho paño que cortar, partiendo por el hecho de que nos dijeran, finalmente, en qué consistía esta suerte de Rosebud de la vida de Logan Roy. Rosebud apelando, por supuesto, a esa frase, a esa palabra que dice el ciudadano Kane antes de morir y que articula toda la película, que con el tiempo el concepto Rosebud, que con el tiempo se ha constituido como un dispositivo que encierra un pasado que se mantiene oculto de los personajes, pero que podría eventualmente tener relevancia en la actualidad. En el caso de Logan Roy, ya habíamos escuchado que hubo una Rose, sabíamos que había sido, no sé si sabíamos ya que era su hermana, yo no me acordaba que era su hermana, pero sí sabíamos que no se podía mencionar ese nombre, que era un nombre que desarmaba por completo a Logan Roy, que se volvía en un gatillante de algún trauma del pasado, que nosotros podíamos intuir que tenía que ver con culpa. Si me preguntan a mí, yo pensaba que era una expareja a la que Logan Roy había matado, que por supuesto lo veo totalmente factible y verosímil en función de cómo construyeron el personaje de Logan Roy. Y resulta ser que, claro, era una hermana menor que falleció de una enfermedad que Logan Roy siempre creyó que él le había contagiado y que sus padres y todos los adultos en esta situación se encargaron de reforzarle esa idea en lugar de apartarlo de esa sensación de culpa. Es la razón por la que Logan Roy no permitía que se hablara de Rose. Más allá de eso, el discurso de Ewan repasa la complejidad de la personalidad y de la vida de Logan Roy, con sus luces y sus sombras, pero evidentemente se acentúa más en las sombras. Ellos tenían una relación quebrada, ellos no se llevaban bien, hasta cierto punto yo no sé cuánto se querían, y fue inevitable que Ewan, sin, creo yo, la vocación y la intención de manchar la memoria de Logan Roy, habla de lo que él conoce. Y lo que él conoce se escucha más o menos así. Comillas. Yo lo quería, supongo, y supongo que algunos de ustedes también, de cualquier manera que él nos dejara y nosotros pudiéramos arreglárnoslas. Pero no puedo evitar decir que ha hecho algunas de las cosas más terribles. Fue un hombre que ha dibujado aquí y allá los bordes del mundo. De vez en cuando oscurecía un poco los cielos. Cerró los corazones de los hombres. Alimentó esa llama oscura en ellos. La dura llama implacable que mantiene su corazón caliente mientras otro se enfría. Su grano almacenado mientras otro pasa hambre. ¿Y qué quieres que te diga? Brutal, increíble construcción de este texto que encierra el tamaño y el peso de Logan Roy le concede su pedazo de historia de la civilización y se detiene en que este hombre oscureció los cielos más de una vez, que es evidentemente a lo que contribuyó una figura como Logan Roy. Hizo mucho daño, dejó mucho daño a su paso. Bueno, inmediatamente después de eso tenemos el momento Emmy de este capítulo en que a quien le correspondía, la única persona que en teoría iba a dar su discurso, que era Roman, se va a parar en el altar y empieza a ordenar los papelitos que él tenía anotados, esos mismos papeles con el discurso que él leyó tan empoderado al principio de este episodio. Todo tiritón, nervioso, maniao, como decimos en Chile, y finalmente no es capaz de leer su discurso, no es capaz de hablar de su padre frente a toda esta audiencia. Y se pone a llorar. Tremendo Kieran Culkin, como lo ha sido toda esta serie, pero particularmente como lo ha sido esta temporada, que va a ser la temporada con la que él va a salir caminando con su Emmy, yo creo que sí o sí. Y bueno, Chibi y Kendall salen al rescate, lo contienen. Y en eso ocurre uno de los momentos de mayor humanidad que hemos visto en esta serie, que es cuando Roman les pregunta a sus hermanos si está el cadáver de su padre ahí, metido en ese ataúd. Y ellos le dicen, sí, por supuesto. Y él, desesperado, les pide que por favor lo saquen. Que lo saquen de ahí, desarmado, con convulsiones del llanto. Ese llanto desconsolado de alguien que recién parece que está viviendo el luto. Que él siempre hablaba de que él había vivido un preluto y siempre se vio bien compuesto. Bueno, a excepción del episodio 3 en que fallece Logan Roy. Pero ahora ya concretamente le cayó la teja de que su padre ya no está más. Y no puede entender que ese inabarcable, gigantesco Logan Roy, ese imponente Logan Roy, pueda estar contenido en ese ataúd de madera. ¿Y quién se hace cargo entonces de salir al paso de esta incapacidad de Roman de dar su discurso? Por supuesto, Kendall fucking Roy. Lo siento, yo aquí soy... A esta altura, yo, si siguen mis redes sociales en @buenapic en Instagram, probablemente ya saben que a esta altura yo estoy totalmente arriba de la Kendall neta. Y bueno, aquí vemos entonces cómo este viaje de Kendall Roy hacia tratar de no convertirse en su padre, en el sentido de hacer las cosas distintas a cómo las hace él, pero esa maldición y esa tragedia de que inevitablemente se está convirtiendo en su padre, se ve encarnada en esta capacidad que tiene él de pararse frente a toda esta audiencia y disputar el relato de su tío. Su tío, que conoce a Logan Roy desde que era un niño y que probablemente es quien más conoce a Logan Roy, Kendall va y le dice, sí, perfecto, pero Logan también fue esto. Y hace una descripción mucho más orientada hacia el tamaño gigantesco de Logan Roy, un tipo que básicamente fue el engranaje principal para hacer andar la rueda de un imperio comunicacional y construir una fortuna increíble que para ojos de Kendall le dio ambición a mucha gente, le dio sueños, le dio impulso para seguir adelante, en fin. Lo deja como un semidios, como ese semidios que Logan sentía de sí mismo que era, y deja a un lado lo que yo creo que realmente piensa Kendall Roy de su padre. Dice en un momento una línea muy honesta que es, ojalá ser un poco como él, en el sentido de ojalá tener esa fuerza que le permitió a Logan Roy levantar todo el imperio que levantó. Pero sin embargo, recordemos que Kendall, cuando agarró el celular en ese magistral capítulo 3 y le dicen, di unas últimas palabras a tu padre, él le dice, te amo, pero no te puedo perdonar, lo siento. Y desde entonces, después en el capítulo siguiente, cuando viene todo este dilema del subrayado o tachado, vemos que Kendall Roy decide concretamente y activamente que va a ensuciar el legado de Logan Roy y va a establecer que en realidad era un viejo senil que estaba siendo manipulado por jóvenes talentos como él y Roman y Chip. Bueno, en este discurso tiene que directamente echarse al bolsillo toda esa emoción y establecer todo lo contrario. Si antes quería ensuciar la imagen de Logan Roy, ahora lo que hizo fue limpiarla. Si toda la serie Kendall estuvo intentando matar al padre, en estos segundos, en estos minutos que duró el discurso, Kendall se dedicó a darle vida al padre, a reconstruir al padre. ¿Y no es acaso aquello lo que más lo emparenta con su padre? Hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Ahora te toca salir del paso porque tu hermano menor no fue capaz de dar su discurso. Tienes que ser capaz de improvisar una carta a tu padre. Y no solo eso, tienes que ir un poquito en contra de lo que tú realmente piensas, porque aquí hay un fin superior, que es quedarse con todo este imperio. Yo sé que nosotros, ni yo ni ustedes que están escuchando esto, lo avalan. No es lo deseable, pero me parece increíble y todavía me descoloca que ese momento de, comillas, debilidad de Roman Roy, que es básicamente un momento de humanidad, lo haya descartado como un candidato a quedarse a cargo, de Waystar. Pero así es. No es nuestro mundo, no son nuestras reglas. En las reglas de Succession, mostrarte así de vulnerable inmediatamente te hace un mal líder, te resta credibilidad. Algo ocurre a nivel de imagen y a nivel comunicacional, pero se estableció en este episodio que Roman sale de la carrera. Esta serie, ustedes saben, se toma 3 segundos para dar vuelta todo el tablero y perfectamente en los últimos segundos del último episodio puede emerger nuevamente Roman como un killer y ganarles a todos. Así que no hay que cantar victoria todavía, pero aparentemente en este minuto Roman se estaría quedando afuera de esta carrera por controlar Waystar. Luego de Kendall da un paso adelante Chief y entrega también su discurso sobre su padre, el discurso probablemente con más sentimientos de todos los que se escucharon en esa ceremonia, porque Chief amaba genuinamente y enormemente a su padre, y es una de las que más lo va a extrañar probablemente, que más necesita esa figura paterna. Y yo creo también que Logan tenía un trato distinto con su regalona, con Chief, frente al que tenía con sus hijos varones. No obstante, igual ella se permite aclarar que era muy difícil ser mujer y relacionarse con su padre, que él, en definitiva, trataba muy mal a las mujeres. Y llegamos al post-funeral, a la última fase de este episodio. Vamos a tratar de apurar el tranco y diré solo que Kendall, después de ese momentazo de su discurso, sale de la iglesia con un cartel gigante en el rostro que indica CEO, líder, ganaste. Básicamente, este momento deja a Kendall como una verdadera carta para controlar Westar y Gojo, y la caída de Roman se ve reforzada en el momento en que Mencken va saliendo de la iglesia y prácticamente ni lo mira y se despide de Kendall Roy, le felicita, lo felicita por sus palabras y quedan de conversar después. Quiero detenerme en cómo el actor Jeremy Strong analizó este momento del capítulo 9 de Succession, que normalmente no está muy involucrado en estos clips como behind the scenes que ofrece HBO después de cada capítulo. Yo siempre he tenido la tesis de que no lo dejan aparecer, porque siempre está el riesgo de que revele información muy relevante sobre su personaje, que yo creo que es en quien realmente se va a concentrar el final de la serie. Dijo Jeremy Strong sobre el momento del discurso: es como un momento Dracarys para Kendall. Comenzando desde el final del 6th episodio, realmente creo que él puede ver el final del juego. Suceden muchas cosas en el 9th episodio. Él siente culpa por la elección y su culpabilidad al hacer este tipo de trato faustiano. En realidad, se ha comprometido por completo y él lo sabe. Creo que está en crisis. Ve el verdadero peligro moral que vemos en el episodio anterior. Pero su ex esposa Rava lo llama y saca a los niños de la ciudad. Y luego Jess también lo abandona. Agrega: su asistente Jess es un personaje fantástico y Juliana Canfield es una actriz brillante y me encanta que le hayan dado esta gran escena. Pero ella es, en cierto sentido, una de las únicas personas que le quedan a Kendall. Todos los demás se han ido. Chief tiene una relación con Tom, otros personajes que vemos en relación con las personas. Y Jess es el único lugar en el que Kendall se siente seguro, por lo que su renuncia es una verdadera herida mortal. ¡Ojo con esa palabra! Herida mortal, o sea, se está desangrando Kendall de aquí al final de la serie. Sigue presionando, pero creo que realmente le descoloca un poco, lo que solo agudiza su necesidad de obtener lo que quiere, así que creo que solo duplica su propia inercia. Mira, Jeremy Strong mató al personaje de Kendall con esta cuña, que debo reconocer que no la había leído íntegramente, entonces me estoy desayunando con esta comparación que hace con Daenerys de Game of Thrones, que recordemos, Daenerys se desquicia, quema la ciudad entera, King's Landing, familias, gente inocente, niños, niñas, para quedarse en un trono que luego el propio dragón destruyó y para ser apuñalada por el mismísimo Jon Snow cuando ya se había constituido como una tirana, derechamente. Entonces, si Kendall estuviera transitando un camino hacia ese nivel de oscuridad, quizás va a tener que venir una Chief, un Roman, un Tom, un Greg, a pegarle esa puñalada que salve a la gente de su megalomanía. Finalmente, Kendall se dedica en lo que queda de episodio a reclutar a su equipo, habla con Hugo, habla con el amigo personal de Logan Roy, su guardaespaldas. Luego intenta acercarse a Mencken para convencerlo de trabar la compra de Waystar por parte de Gojo. Pero llega Greg, interrumpe el momento para acercarse a Mencken, para presentarse. Un Greg que a esta altura yo no descarto que no haya sido intencional su intervención en este minuto, que fue el momento que hizo que se le fuera de las manos la situación a Kendall. Luego llega Connor, pero Connor que la está patinando hace ratito. Y se acerca finalmente Chief, y muy winner, muy queen. Lo agarra a Mencken y se lo lleva de ahí. Lo presenta con Mattson y entre los dos le venden la propuesta de dejar a un o una estadounidense como CEO de la empresa, a cambio de que él le dé luz verde a la adquisición por parte de Gojo. Si tuviéramos que hacer una apreciación de ese momento, es evidente que lo más visible es que este capítulo lo ganó Chief, porque al final Mattson la llama por teléfono y le dice, le gustó la idea a Mencken, tenemos luz verde. Y Chief se quedó bastante convencida de que ella entonces sería la CEO. Eso es lo que le dio a entender Mattson. En eso quedaron. Estaría empezando el capítulo 10 con una Chief a la cabeza. Pero digamos varias cosas. Lo primero, ya sabemos cómo funciona esto. Sabemos que no dice nada que Chief haya terminado este capítulo liderando la carrera, porque sabemos que en el minuto 2, en el minuto 3 o en el último segundo de la serie se puede dar vuelta todo. Y además me quiero detener en una teoría que se la escuché a este TikToker Javier Ibarreche, que recomiendo mucho que lo sigan, TikToker mexicano que siempre saca videitos, análisis muy cortitos a las series y películas que le gustan. Y bueno, recogí una teoría que menciona él, la junté con otras dos más y armé un reel cortito que lo pueden encontrar en arroba buenapic en Instagram y en arroba josebseries, B larga de Bustamante. Si es que les interesa, por supuesto, yo sé que la gente que escucha este podcast no necesariamente me sigue en mis redes sociales, pero para quienes no han visto ese reel, voy a parafrasearme a continuación, y quienes ya lo vieron y ya lo escucharon, bueno, sáltense este momento. Voy con la que más me llamó la atención. En el último episodio vimos que Chief logró convencer a Lucas de dejar a un CEO estadounidense a cargo de Waystar cuando se concrete la adquisición por parte de Mattson, lo que decíamos recién. Esa maniobra le sumaría puntos frente a Mencken para que cuando lo anuncien presidente electo le dé luz verde a esa compra y así por fin quedarse con la empresa de los Roy. Chief obviamente que se propone a sí misma como CEO y está bastante segura de que así va a ser. Pero también le ofrece ser un títere de Mattson. ¿Un títere? ¿Cuándo? No sabes, nadie que están escuchando esto. ¿Cuándo Chief se ha rebajado a ser el títere de alguien? ¿Será que Mattson realmente le cree ese cuento? Especialmente cuando resulta que hay otro personaje acostumbrado a ser títere de los demás que ya se ganó la confianza de Lucas y que, oh sorpresa, también es estadounidense. Greg is chopping it up. ¿Qué me dicen? ¿Podría Greg quedarse arriba de todo? Bueno, igual recordemos que de la familia Roy es el único que no ha estado en la cima. ¿Podría ser su momento El arco de Greg es súper interesante. Yo creo que es el único que realmente parte en el fango, que nunca, que teniendo quizás la posibilidad de acceder a ciertos privilegios, nunca los supo aprovechar y parte siendo un corpóreo en el parque temático de la familia y termina donde vemos que está terminando, conversando con el presidente electo de Estados Unidos, con Madson, que ya le agarró un particular cariño. Es muy interesante ese viaje. No sé, esto igual está bien tirado de las mechas, no sé si va a pasar esto, pero si así fuera, a mí no me complica porque un concepto que usamos con la Lula, que nos gustan los guiones guionísticos, que es cuando hacen este tipo de juego, cuando se permiten poner a un personaje en el punto A y terminar en el punto Z. Si este va a ser el viaje de Greg, va a ser el viaje a convertirse en CEO, yo igual lo aplaudo. Y si ocurre y estoy spoileado, me da lo mismo porque esta serie la he disfrutado tanto y la voy a seguir disfrutando hasta su último segundo. No quiero que se termine. Por favor, que no se termine. Bueno, y la segunda es una teoría mía que en su afán de no parecerse a su padre, de hacer las cosas distintas a Logan, Kendall solo está dando los pasos que lo llevan directo a la tragedia de convertirse en el mismísimo Logan, en aquello que juró destruir. Y no solo por demostrar que puede ser un killer, como siempre se lo demandó su padre, y por tener ese ego inconmensurable. Además, le dio la espalda a su familia. Está abandonando a sus hijos. Y aunque al igual que Logan, vive repitiendo que lo hace todo por ellos, la verdad es que lo hace todo por el dinero y el poder. Ese dinero que mueve todos los engranajes de la civilización, como comentábamos recién y como él consignó en su discurso. ¿Será que el último precio que le faltaba pagar para quedarse en la cima del imperio era justamente sacrificar el amor de su familia, al igual como lo hizo Logan? Y pareciera que para despejar cualquier duda al respecto, en este episodio 9, Kendall ya directamente anunció que pelearía solo para joderse a su ex por la tuición de sus hijos, igualito a lo que hizo Logan. Y además, como comentábamos recién, se dedicó durante el funeral a reclutar al mismo círculo de confianza de Logan Roy. En esta loganización, como me comentó alguien en TikTok, hay que tener en cuenta que la vida de Logan quedó marcada, además, para siempre por el sentimiento de culpa tras la muerte de su hermana. ¿Será que para completar esta transformación todavía nos falta que Kendall sea responsable directa o indirectamente de la muerte de un hermano? Cuando yo dije esto en mis historias de Instagram, quizá ustedes mismos que están escuchando esto lo vieron ya, se pusieron super darks y me respondieron que podría ser Roman, porque está tocando fondo, porque vimos cómo terminó en la última secuencia del episodio 9, a diferencia de cómo comenzó ese capítulo en que las manifestaciones él las veía muy en segundo plano en el noticiero y esbozaba una sonrisa bien egocéntrica incluso, y termina metido entre medio de las protestas siendo golpeado por los manifestantes, merecidamente golpeado porque se puso a insultarlos y como buscando una especie de escarnio que le habría dado su padre si estuviera vivo. Algunos dicen buscando sentir a su papá en esos golpes. Yo además creo que él tiene una personalidad autodestructiva. Él busca sentir cosas mediante una posición de sumisión, mediante el dolor físico, mediante los insultos y en este caso los golpes de los manifestantes. Me dijeron también que podría ser Chief, la difunta, que durante el parto termine muriendo. Aquí se pusieron más darks todavía, que podría ser el bebé de Chief o incluso un hijo de Kendall. Mira, yo ahí no me meto, estos fueron ustedes los que me mandaron esos mensajes, lo encuentro bien rudo. Y otro, para ya ir cerrando, otra tesis que anda rondando por ahí tiene que ver con la muerte de Kendall. Yo ya he dicho que para mí esta es la historia de Kendall luchando contra su padre. Es la muerte del padre, es un arquetipo, es un tópico muy recurrente en la narrativa. Y cuando los antagonismos son tan claros, cuando la ruta la hemos visto tan marcada por un personaje que tiene ese nivel de intensidad de Kendall Roy, yo creo que no hay medias tintas. O se queda con todo o se queda con nada. Y ese quedarse con nada también puede ser salir completamente del juego y perder su vida de alguna manera. No solo por estos impulsos suicidas y autodestructivos que hemos visto, por esta evidente depresión que ha acarreado desde el comienzo, también porque hay un personaje al que ya, no sé si ustedes se acuerdan, pero Logan ya lo apodó en algún pasaje como Romulus, que es nombre de uno de los supuestos fundadores del Imperio Romano, que mató a su hermano. Y cuando esta serie entra en estas metáforas de emperadores y de tragedias, hay que tomarla en serio, porque Tom ya habló de Nerón cuando cuenta esta historia de Sporus. Nerón, emperador que lanza a su pareja por la escalera, y vimos cómo terminó la temporada 3, así que no se descarta nada. Y así llegamos al final de este No Sabes Nada, bien distinto, bien contingente, que tuve que sacar solito en este escenario de que estamos con dificultad para grabar los tres con mis compañeras por razones que ya les comenté al comienzo. Les mando un abrazo. Si es que llegaron a escuchar hasta esta parte, mis amigas, les mando un abrazo. Hashtag que se mejoren. Y también agradezco a quienes llegaron hasta este punto entre el No Sabes Nadismo. Porque yo también sé que aquí la Chiri tiene su fanaticada, la Lula tiene su fandom, y de repente no quieren escuchar al José hablando 50 minutos solito, pero había que hacerlo, po. Si siempre lo ideal es que estemos panel completo, a veces no se puede, pero en el próximo algo va a tener que hacerse, porque estamos asistiendo, y con esto cierro, estamos asistiendo a un momento histórico, a un hito muy, muy relevante en la historia de la televisión. De repente me dan unas ganas de haber estado viendo Los Sopranos cuando terminó Los Sopranos y poder decir, ¿dónde estabas tú cuando terminó Los Sopranos? HBO nos está dando la oportunidad de ser parte de algo muy importante. Esta serie ya quedó. Al principio yo me preguntaba, ¿quedará en el podio de las mejores series de la televisión? Ya entró, si no al top 5, entró al top 3. Y si quiero ser más osado todavía, al top 1. Pero eso se dirá con el tiempo. En este momento sabemos, al menos para mí, que esta serie no ha cometido errores. Que esta serie subió la apuesta en lo que estábamos acostumbrados a ver en dramas televisivos. Y un episodio, que es el último episodio que queda, no tiene cómo estropear lo que ya hemos visto hasta este minuto. De verdad, no tiene cómo. Final que sea, yo voy a quedar contento porque nos han regalado momentazos. Y voy a seguir abrazando el último capítulo de la temporada anterior, cuando nos enteramos de que Tom traicionó a Chip. ¡Qué episodio! El Padrino, simplemente. Así que nada, pues, qué emoción lo que se nos viene este domingo. Vamos a estar ahí comentando. Atentis a @ no sabes nada podcast en Instagram. También les dejo nuevamente mis redes sociales por si me quieren seguir. @ buenapic en Instagram y @ José B. Larga Series. José B. Series en TikTok. Un abrazo.